Fue un operativo impresionante, que por lo visto va a tener además consecuencias en otros países. Estoy hablando de las acciones policiales que el sábado pasado permitieron incautar 500 kilos de cocaína en una estancia en el departamento de Salto. Planeaban envasar droga en Uruguay para Europa, es el título del diario El País Hoy, en la medida que empiezan a conocerse nuevos entretelones de la operativa de este grupo de narcos. Uruguay capturó al líder de un poderoso grupo narco colombiano, es por su lado el enfoque que le da el diario La República. En el caso del Observador, hay un informe de un par de páginas con este otro encare. Buscan a un nexo uruguayo. Operación San Francisco. Ayer fue interrogada una contadora de Salto y buscan a un involucrado con el narco Durán Bautista. Pero veamos qué es lo más nuevo. El juez de Salto, Francisco Macita, envió a la cárcel a 5 colombianos y 2 pilotos brasileños por traficar y financiar envíos de cocaína a Europa. Según lo que ha podido saberse, el cártel pensaba envasar frutas en Uruguay para traficar drogas disimuladas en los cajones. La banda fue capturada en la tarde del sábado 18 en un operativo comando realizado por policías del grupo Geo y de narcóticos. La actuación incluyó la participación de 2 helicópteros de la Fuerza Aérea. En este procedimiento, denominado Operación San Francisco y que fue sincronizado con policías de 9 países, fueron incautados, bueno, en realidad, 485 kilos de cocaína pura, el mayor embarque que se haya capturado en nuestro país.
La primera llamada del día.
Estamos con el juez responsable de las actuaciones judiciales que ayer ya terminaron en procesamientos. Habló del doctor Francisco Macita. Doctor Macita, buenos días.
Sí, buenos días.
¿Podemos resumir entonces cuáles son las decisiones que usted tomó? En el caso de los colombianos Gustavo Durán Bautista y Julio César Durán Parra, se los remite por la organización del transporte de drogas desde Uruguay a Europa. Concretamente, ¿cuál es el delito que se les tipifica?
Y bueno, justamente lo que usted dice, ¿verdad? Formalizar una asociación acá a los efectos de la introducción de drogas al país, ¿no es?
Uh-huh. Y después hay otras personas, Juan Carlos Villamil Parra, Freddy Ángel Reina, Ángel Andrés Durán Parra y los pilotos brasileños Nelson Mongelos y Plinio López. En este caso, ¿cuál es el delito?
Y en este caso sería una violación al artículo 31 de la ley 14.294 en relación a la introducción de la mercadería al país, ¿verdad? Uh-huh. Hay una diferenciación entre la introducción y crear una organización a tales efectos. Por esa misma razón, los dos primeros fueron procesados justamente por formar o intentar formar acá una asociación para introducir drogas al país y después eventualmente sacarla de acá para otro lado. Y los otros 5, incluidos los 2 pilotos, ¿verdad? Los otros 3 colombianos y los 2 pilotos, por su participación en la introducción de la droga al país.
¿Qué es lo que hasta ahora está claro con respecto a los planes que tenía este grupo acá en Uruguay?
Déjeme agregarle que, sin perjuicio del delito mencionado, he imputado a los 2 pilotos brasileños, ¿verdad? También se le imputó un delito de ingresar al país en forma clandestina, ¿verdad? Es un delito que está tipificado en el artículo 207 del Código Aeronáutico. Uh-huh. Ahora bien,
con respecto a los cabecillas y a lo que estaban, digamos, preparando, ¿se ha podido pasar en limpio cuál era el plan?
Claro, sí. El plan, por lo que nosotros tenemos, tienen que tener en cuenta que nosotros salimos de una etapa presumarial, ¿verdad?, en la cual se reunieron los elementos que nos permitieron procesar. Pero ahora bien, en la instrucción del sumario, que es lo que viene, se van a recoger más pruebas, y bueno, tal vez se pueda ampliar la imputación, tal vez no, tal vez se puedan también, como consecuencia de la investigación, se pueda imputar a alguna otra persona o no, ¿verdad? Eso se verá en el desarrollo del proceso. Ahora bien, a lo que usted me preguntaba puntualmente, lo que nosotros alcanzamos a ver acá es que estas dos personas, en principio, Gustavo Durán y Julio César Durán Parra, estas dos personas estarían organizando acá una especie de empresa, la cual trabajaría con Citrus, ¿cierto? La idea era un packing en donde recibirían los Citrus en cajas, en esas cajas de cartón. Luego, dentro de esas cajas, tratarían de acondicionar la droga. Con todas estas cajas luego irían a contenedores, y los contenedores irían para Europa, ¿no?
Toda esta operativa se iba a desarrollar desde esta estancia Valentín, o había otros predios y otras propiedades involucradas.
Es lo que se está investigando, ¿verdad? También había acá, se había alquilado un galpón al cual presumiblemente trasladarían la droga, la acondicionarían para luego enviarla para que esta entrara a formar parte de distintos contenedores, ¿verdad? Porque no iba a ser un contenedor, tiene que ser varios. Y en uno de ellos iría la droga, que más o menos se pensaba que podría ir un kilo de droga por contenedor, por caja. Y todas las cajas irían en un contenedor, aparentemente.
¿Se ha localizado cuál es ese galpón que estaban alquilando?
¿Cómo?
¿Se localizó el galpón alquilado?
Sí, el galpón está localizado. Digo, pero más allá de eso, que nosotros estamos indagando a ver la presunta participación de otras personas, ¿verdad? Sobre todo una de ellas que estaría en la Argentina y que, bueno, sería la persona que aparece como vinculada a todos estos contratos, ya sea de arrendamiento o ya sea de compra, ¿no?
Al caso de la estancia. Según veía en algunas de las crónicas, durante los interrogatorios, el narco Durán Bautista alegó que no es el dueño de la estancia Valentín, dijo que el propietario es el argentino que está prófugo.
Sí, exactamente.
Un argentino que se daba a conocer como Luis Cabó, ¿verdad?
Sí, exacto. Pero ya le digo, Gustavo Durán en realidad negó todo, ¿verdad? Incluso negó de tener ningún comercio de ese tipo, más allá de que nosotros tenemos información de que sí lo tiene un packing en Brasil y una sobrina de ella lo tiene acá en Concordia, y bueno, todo indica que él aparentemente sería el cerebro de todo esto, ¿no? Y además él niega tener conocimiento de que iba a llegar una avioneta con droga, más allá de que la estaban esperando, ¿no?
Sí.
Pero por eso le digo, ellos en principio niegan todo, ¿no? A no ser de los pilotos brasileños que sí, que dicen que sabían que era droga, ¿no? Uno de ellos dice que sí, que exactamente fueron a buscar la droga a Bolivia, de Brasil la fueron a buscar a Bolivia y la traían para acá. Y el otro piloto dice, bueno, que él en principio no sabía que era droga, pero que después, a medida que empezaron a viajar y todo lo demás, como que en conversaciones con el piloto, con su colega, se entró a dar cuenta de que sí, ¿no? Mientras los otros negaron todo, obviamente, que no tenían conocimiento de que fuera a venir la droga, de que cuando quisieron acordar ya estaba la avioneta ahí, pero hay hechos, por ejemplo, que no avalan para nada eso, sino que en días anteriores o el mismo sábado estuvieron tratando de reacondicionar la pista de aterrizaje, que no estaba en muy buen estado, dado que hacía muchos años que no se utilizaba para ello, ¿no?
¿Qué ocurre con el personal que trabajaba en la estancia?
No, el personal está totalmente deslindado, más allá de que sigamos con la investigación, pero un hecho bastante sugestivo que en el momento, el día antes de que llegara la avioneta, o sea, el sábado, se les dijo a estas personas que se fueran, que tenían sábado y domingo libre, que no los precisaban, y en fin.
Ajá.
El tema pasa por ahí, ¿no? Lo que tenemos directamente vinculado son a estas siete personas, ¿no? Los dos brasileros, obviamente, y estos otros cinco que estaban ahí. Como dije, con distintas responsabilidades en esta etapa. Después veremos.
¿En qué situación se encuentra la escribana salteña que protocolizó la compraventa de la estancia Valentín?
Bueno, en principio se le pidió a ella colaboración a los efectos de poder tener acceso a esa documentación, a ver si nos surge algún elemento de que podamos vincular a Gustavo Durán Bautista con estas compras y estos arrendamientos y alguna otra persona, ¿verdad?
Pero quiero decir, ¿esta escribana está detenida?
No, la situación de ella no es propiamente la detención. Lo que pasa es que se complicó un poquito toda esta tarea porque obviamente la documentación que tenía esta persona no dependía directamente de ella, porque algunas la tenía en su poder y esa no hubo problema, enseguida ella la puso a disposición, pero había otra documentación que estaba en la inmobiliaria donde ella es empleada. Entonces, dada la hora y todo lo demás, ella no tenía llave de la inmobiliaria, y bueno, se habló con los dueños o responsables de la misma que no hicieron ninguna objeción para tratar de que nosotros tuviéramos acceso a esa documentación, ¿no? Uh-huh.
Por lo que usted decía, doctor Masita, las investigaciones van a continuar.
No, pero por supuesto, recién comenzamos.
Sí. Ahora, ¿cómo le resulta a usted, un juez de Salto, enfrentarse a semejantes organizaciones y a semejante tipo de delincuencia? ¿Usted ya tenía experiencia en delincuencia de este estilo, en narcotráfico concretamente?
No, en narcotráfico concretamente no. Oportunamente, cuando a nosotros nos designaron a este lugar acá, nos encontramos con un expediente, ¿verdad?, que eran 454 kilos, si no recuerdo bien, pero es marihuana, ¿verdad? Y no. Pero no tiene mucha diferencia con nosotros, no. Por lo menos es lo que se vislumbra acá.
No, porque todo indica que estamos ante algo muy grande, con ramificaciones en distintos países de América Latina, sí. En un operativo que la policía uruguaya llevó adelante coordinando con sus pares, con las policías de
en principio de Brasil.
Sí, por principio de Brasil. Y sí. Entonces, mi pregunta es, por un lado, ¿cómo le resulta a un juez letrado del interior del país encarar un problema tan complejo? ¿Usted cuenta con los medios como para llevar adelante una investigación de estas características?
No, y hasta este momento entendemos que sí. Después veremos, como usted dice, las ramificaciones desde el punto de vista internacional. Veremos de qué manera las vamos a ir resolviendo, las situaciones que se nos presenten, ¿verdad? Pero yo entiendo que la legislación que tenemos por ahora y para aplicar es suficiente, y después los medios de investigación acá que tiene esta gente de narcóticos es muy muy importante, las vinculaciones que tiene también desde el punto de vista internacional. Entonces, ya le digo, así como así, en este momento estamos trabajando como hemos trabajado siempre, ¿no? Con la tranquilidad de siempre y con el apoyo que nos han brindado desde el punto de vista del Ministerio Público acá, ¿verdad? Dentro de la sede, y por el otro lado, como ya le dije y le vuelvo a repetir, la efectiva labor policial, ¿no? Ya sea esta gente de Montevideo, que es muy destacable, como la de acá, que también ha trabajado muchísimo y muy bien, ¿no? Bueno. Ese es el punto.
Doctor Francisco Masita, juez en el Departamento de Salto, le agradezco esta información esta mañana de perspectiva.
No, por favor, ha sido un gusto, que pasen bien.